excelencia es muy, muy demasiado grande.
Dejadme que incorpore también, como decía Juan González Fernández, que es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, con el que tuvimos ocasión de hablar con él aquí no hace mucho. En la ventana es psicólogo deportivo, ha trabajado con futbolistas del Elche, con las federaciones de piragüismo, taekwondo, triatlón, lucha olímpica, ahora con la de ciclismo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me gustaría incorporarlo precisamente en este punto. La necesidad social, esa de la que hablaba y tú, de encontrar héroes, ¿recae sobre los hombros y por lo tanto es un peso más para los deportistas profesionales y que tienen una repercusión todos y cada uno de sus gestos, como puede ser el caso de Simone Biles?
Más que la necesidad social de encontrar héroes, que las sociedades, todas las sociedades han tenido, y el deporte de alto rendimiento hace 150 años no tenía la repercusión social que puede tenerla en estos tiempos. Más bien, los modelos de negocio del deporte también están condicionando mucho la vivencia y la manera de comprender el deporte por los propios deportistas. Desde las primeras experiencias deportivas se vive con una altísima agonía a la competición. Sometemos a niños y niñas a 9, 10 años, 11, a competiciones que podrían ser casi profesionales, con los mismos sistemas profesionales de competición, de rankings, y esto genera una cantidad de recursos que pueden generar tanto la mejora de la fortaleza mental como la debilidad y vulnerabilidad en cuanto a los procesos para el sufrimiento psicológico del deportista. Y el sistema del deporte, de buscar ídolos, de buscar cada vez récords más importantes, más iconográficos, pues hace también que nos aprovechemos mercantilistamente de todos estos elementos y al final supera las necesidades y los recursos que una persona puede dar en el alto rendimiento. La falta de entrenamiento psicológico durante las etapas iniciales hacen que los deportistas, a aumentar la exigencia deportiva en el alto rendimiento, no estén preparados para estos niveles y, sin lugar a dudas, les hace muy vulnerables. Así que ya no solo la sociedad, que yo la pondría más bien en un segundo plano, sino que el modelo deportivo de base y en la tecnificación y, por supuesto, ya en el alto rendimiento, está desvirtuando lo que debería de ser una normalidad de una persona que crece a través de algo que le gusta, que rinde, que compite y que en cierta manera muestra una superioridad frente a personas que no practicamos deporte tan intensamente.
A mí hay una frase que me gusta mucho de un libro del libro de Emma Puig, La revolución emocional. La repito mucho porque realmente creo que explica muy bien, que dice que las personas somos como los paraguas, que si no nos abrimos no servimos para nada.
Sí, buenísimo. Es decir, sí.
Que tenemos que decir cómo nos sentimos, y ese es un ejercicio que los supuestos superhéroes de los que habla Itu debieran hacer gala, porque nos enseñarían a normalizarlo.
Tenéis el micro abierto todos, Itma, Juan, Itu, quien quiera, entre vosotros.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
¿Cómo no vas a estar de acuerdo si lo has escrito tú?
No, pero lo que dices, ¿no? De que no tienen a quién compartir, ¿no? Yo, más que cuando trabajo con los profesionales, decir que hago un entrenamiento psicológico, yo me siento más cómoda hablando de un acompañamiento psicológico. Es decir, acompañarlos psicológicamente en el transcurso de su devenir competitivo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que señala Isma en su maravilloso libro, y sin lugar a dudas es una señal de fortaleza personal, ya no solo psicológica, sino personal, porque es un reflejo para todo lo que rodea a esa persona, ¿no? Y sin lugar a dudas este proceso, los primeros que deberían de entenderlo serían los entrenadores y entrenadoras y responsables de la digamos direcciones deportivas, ¿no? Uh-huh. Porque no son capaces de comprender que esto es un proceso natural a través del cual el deportista muestra un elemento para mejorar sus capacidades, para encontrarse en un estado de equilibrio emocional, psicológico, que le va a permitir rendir convenientemente y sobre todo con salud.
¿Y tú? Que antes te habíamos interrumpido,
sí,
perdona.
Además, ¿y tú no es políticamente correcto? ¿Y tú?
No.
¿Tú siempre has dicho lo que piensas?
Ataca.
Delante de un micro.
No, estaba pensando que es verdad que, como otras muchas cosas, tiene muchas componentes la problemática. Era, por ejemplo, cuando estabas hablando de por ejemplo del papel del entrenador, ¿no? Con respecto a los deportistas, también el entrenador, que me imagino, no sé si ahora en los cursos de entrenadores se trabaja esto, pero estoy seguro que en mi época, ¿no? También es el primero que tiene que ser consciente de la envergadura y de la importancia que tiene el tema. O sea, porque, claro, venimos de afortunadamente, creo que estamos en vías de superación, esa época donde no se razonaba, las cosas eran porque sí, no se tenían en cuenta pues este tipo de problemáticas, y tú tenías que olvidarte de todo, entrenar, jugar bien y todo, ¿no? Y entonces no eran permeables a entender eso, que el jugador podía tener problemas que no se circunscribiesen a que la muñeca que no ha metido tiros o que físicamente puede estar un poco
claro,
peor. De todas formas,
sigue.
Digo que también me viene a la cabeza también que, claro, que esto no es una cuestión, ahora mismo se está, digamos, de alguna forma ejemplarizando con el mundo del deporte, pero esto es una cuestión social que trasciende al deporte. Es decir, no tenemos que irnos muy lejos y no tenemos que escarbar mucho para encontrarnos números, estadísticas, estudios que nos están constantemente recordando que la salud mental es un problema social de enorme envergadura y no lo estamos tratando, creo yo, como debería. Y de hecho, sin ir más lejos, en fin, todos recordamos cuando un diputado se puso allí a llamar la atención del problema y salió otro diciendo, vete al médico.
Vete,
¿no?,
al médico.
Fue ahí Íñigo Errejón, claro, que ha estado esta mañana aquí recordando, por supuesto, lo inadecuado de la respuesta desde el escaño de su señoría. ¿Verdad?
Claro, me apasiona el tema de los entrenadores que habéis iniciado, porque, como decías, ¿no?, ahora los entrenadores tienen ocasión en sus cursos de tener algunas horitas de psicología, pero fijaros que normalmente los entrenadores estudian lo que les puede pasar a los demás, es decir, a sus jugadores, pero son los demás. No se estudia lo que les pasa a ellos, y esto es mucho más importante que lo que les pasa a los demás. Es decir, ¿cuántos entrenadores, y tú, habrás vivido alguno de ellos, quiere conseguir a través de los logros de sus jugadores lo que él no ha conseguido como deportista?
Y padres también.
Padres antes.
Eso te iba a decir.
Bueno, y cuando no directivos, porque, claro, cuando no directivos, en el documental Over the Limit aparecen, por ejemplo, frases como la de la presidenta de la Federación Rusa de Gimnasia, que ese también sería otro tema, porque hay disciplinas.
Sangre.
Eso. Irina Wiener, pidiéndole a las gimnastas trabajar y trabajar hasta que no os podáis mantener en pie. Sí, tenéis que verter sangre, sudor y lágrimas.
Sí. Pero
os dejo una frase de un entrenador que no va a decir su nombre. El cansancio no existe.
Caramba. Por favor, di el nombre.
Sí,
por favor.
No.
Pero, Emma.
¿Sí? No. Digo que además hay algo que llama mucho la atención también. Es que como más exigente es alguien con otro, es que sabe hacer menos lo que está exigiendo. Es decir, el que sabe hacer muy bien algo es más comprensivo y más tolerante, porque lo ha vivido, lo sabe hacer. El que no tiene ni idea es el que exige hasta el infinito, porque no sabe de lo que está hablando.
Ya. Profesor, ¿esto es un tópico o es más común en algunas disciplinas férreas, por así decir, donde el entrenamiento espartano, militar, desde muy niños o muy niñas, como por ejemplo en el de la gimnasia, favorece más que después se llegue a ese tipo de colapso?
Bueno, se está viendo una transición entre los entrenadores antiguos, con unos métodos bastante discutibles en cuanto a los niveles de exigencia a entrenadores más modernos, en los cuales se están introduciendo pues muchísimas metodologías que facilitan pues que sus deportistas estén más integrados en la tarea, que tomen decisiones incluso por sí mismos y que por supuesto pues tengan unas capacidades de regulación que en otros contextos ni siquiera se le han permitido, ¿no? Y esos entrenadores pues cada vez por suerte son menos. Y también es verdad que en el alto rendimiento esos perfiles de entrenadores pues en realidad cada vez tienen menos eficacia a la hora de que sus entrenamientos sean efectivos para el rendimiento, ¿no? Sí. Veíamos ayer a una judoka, creo que era, que su entrenador le dio dos guantazos, sí, antes de entrar al tatami, ¿no? Y bueno, no sé qué método de activación sea ese, pero bueno.
Pero no está contrastado científicamente, parece ser. Bueno. El tema es apasionante, daría para varias ventanas. Yo os quiero agradecer muchísimo al profesor Juan González Hernández, a Itma Puig, a Juanma López Iturriaga. Os quiero agradecer muchísimo la paciencia y la deferencia que habéis tenido con nosotros. Un abrazo y un beso. Muchísimas gracias.
Si estamos mal, hay que decirlo.
Ahí está.
Si estamos mal, hay que decirlo.
Sí, eso es.
Pero tú
gracias,
estás bien, ¿tú?
Gracias por la confianza.
Un saludo.
Un beso a los tres.
Gracias.